Más de uno.
Que creo que no es lo mismo, Javier Ruiz.
Dime.
Que te
dime,
compres
dime.
Tu ropa que me la compre yo.
No, es igual, claro, no es lo mismo.
Pero no entiendo por qué. Porque tendría que ser lo mismo, ¿no? Digo yo.
Bueno, la ropa que tú te compras es para ti, la ropa que yo me compro es para mí, básicamente.
Entiéndeme, porque, pero el por qué te la compras es lo mismo lo tuyo que lo mío.
Ah, a mí porque me hace falta. No.
A ti porque te hace falta, pero para el trabajo y cosas así, pero sí. ¿Tú te preocupas?
No.
¿Tú por las mañanas te levantas y dices, Dios mío, ¿qué me pongo hoy? Y te cambias ocho veces de cosa.
No.
¿Ves?
Tengo que pensar lo que voy a hacer, por si tengo que ir de una manera o tengo que ir de otra.
Vale, pero nada más. O voy de empresario o director, porque ya lo soy. O voy de informal, que también. Pues hay
sí, momentos, que también.
Claro.
Pero
nosotras la cosa va más allá. Todavía va más allá. Menos mal que me he leído. Mira, bueno, me lo estoy terminando, ¿eh? No me cuentes el final.
Bueno,
es apasionante. Sí, Patricia, no me cuentes el final.
¿Cómo acaba?
Patricia Eguidazu, buenos días.
Hola, buenos días.
Que has escrito un libro sanador, reparador, con el que uno se siente identificado 100%, que lo sepas. Bueno, no en todos los casos será así, pero por lo menos sí. Pero esto es una cosa que le pasa el día que dejé de comprar ropa. Así es como se llama tu libro. Y esto solamente le pasa a las mujeres, todo lo que cuentas en el libro. Porque todo va dirigido a las chicas.
Mi libro va dirigido a las mujeres, sí, pero eso no quiere decir que no haya algunos hombres que no tengan algunos de esos comportamientos y no se sientan identificados.
Correcto,
pero sí que es verdad que la vinculación entre las emociones y la compra es más femenina que masculina.
Uh-huh. Y claro, el método...
La compra de ropa.
Claro, exacto. Que tu método es el método Triciazu, las dos con Z. Este método, cuando surgió justamente aquel día que dijiste voy a hacer limpieza en el armario, llenaste 8 bolsas y
No fue ese día. No. Yo en el 2019 más o menos pasó eso que estás contando de las 8 bolsas. Uh-huh. A partir de ahí yo ya era profesora en grados de diseño de moda. Empecé a formarme en temas de sostenibilidad más en profundidad, o sea, con más ahínco. Empecé a descubrir pues todo el tema de la producción en países en vías de desarrollo, que a mí es lo que más me toca, pues las calidades, etcétera. Y bueno, fue un proceso. El método surge en septiembre del 2021. Es un proceso.
Un proceso de aprendizaje, digamos, claro.
Sí, de aprendizaje, también de tú cambiar tus hábitos de compra, de empezar a mirarte de otra manera. En medio de todo esto sucedió la pandemia y mi tercer embarazo. Entonces, claro, o sea, es un proceso, pero sí. 2 años después surgió el método.
Y te diste cuenta, claro, que esto de hacer las compras, cuando se trata de ropa, no tenemos un comportamiento sostenible para nada.
Lo normal no es que no lo tengamos, ¿no? Bien porque compramos muchísimo, bien porque los tejidos que compramos luego no son reciclables, bien porque no utilizamos lo que hay que utilizar cada prenda que tenemos. O sea, cada mujer al final tiene, bien porque compramos por ansiedad o en función de nuestras emociones, o sea, cada mujer tiene un comportamiento y ese comportamiento suele ser poco sostenible por uno o varios aspectos de los que te acabo de enumerar.
Vale. Y la culpa la tienen los demás, ¿verdad?
No.
¿No? Vaya. No, pero los que crean la ropa, ¿no la tienen? ¿Los que dicen la talla que tienes que tener, no la tienen?
Bueno,
¿los que hacen la ropa como la hacen para que no sea cara, no la tienen? ¿Los tallajes?
Como le digo yo a mis hijas, la culpa la tienes tú por hacer caso.
También es verdad.
Claro.
Así es.
Entonces, o sea, que aquí es muy fácil criminalizar a todo el mundo. Eso no quiere decir que las marcas de ropa lo hagan bien porque no lo hacen bien. No quiere decir que la industria lo haga bien porque no está enfocada. O sea, funcionamos en una industria de la moda en la que lo que funciona a la hora de vender es la aspiracionalidad, la escasez, o sea, decirte que se va a acabar, que se va a agotar para que compres. Uh-huh. Decirte que fulanita lo lleva. Entonces, hemos aprendido a vestirnos en función de lo que nos dicen y en función de compararnos con los demás, a base de compararnos con los demás. Y lo que tenemos es que vestirnos para nosotras y vestirnos para nuestra silueta, para vernos favorecidas y, desde luego, nada que tenga que ver con compararse ni con estar por encima de nadie cuando nos vestimos.
Me ha fascinado el tema de la licra.
Del elastano.
Perdona, la licra del elastano, sí que bueno, sí, no es lo mismo, ¿no? Pero me has entendido. Del elastano.
Me ha
alucinado.
Las prendas del tronco inferior no deberían tener ni un 1% de elastano, no.
Y además que lo que pensamos nosotras que nos queda genial es el elastano, todo lo que tenga elastano.
Pero de verdad tú lo piensas, porque yo todo el mundo que conozco que utiliza pantalones con elastano, lo siguiente que piensa es cómo tapar el culo porque no les gusta, cómo tapar los glúteos, cómo tapar las cartucheras, o sea, lo que nos queda es cómodo y es muy fácil engañar al pantalón con elastano cuando subimos de talla. Entonces, es que me sigue cabiendo, porque como me sigue cabiendo. Uh-huh. Y entonces, como mentalmente, por lo menos las mujeres de mi generación, en una generación menos o varias generaciones menos ya no pasa, pero las mujeres, yo soy de 1985, las mujeres en torno a mi edad, o sea, de los años 70, de los años 90, funcionan mucho por tallas. Uh-huh. Y entonces nos satisface mucho que nos siga entrando la talla 36 o 38, aunque engordemos, ¿no?
Claro.
Y entonces ese es el placebo del elastano, sí. Cuando realmente...
Además se piensa, bien. No habré engordado tanto cuando este pantalón me sigue sirviendo.
Claro, justo.
¿Qué es lo que no deberíamos de hacer nunca jamás? O, para empezar, tienes unas conversaciones, que yo no sé si hay gente de tu familia o las has creado tú, de niñas ficción. Que hablan con... Es ficción, ¿verdad? De niñas que hablan con madres que hablan con niñas abuelas que pues educan a sus nietas. Y lo hemos hecho muy difícil, ¿no? Nosotras mismas, con nosotras. Lo hemos complicado mucho. No sé si lo seguimos haciendo, que seguro que sí.
Pero obviamente yo vengo de una familia, sobre todo mi familia materna es de mujeres, uh-huh. Porque mi madre son 5 hermanas, chicas, pues es de mujeres, y luego es verdad que en mi familia política también hay muchísimas mujeres. Entonces sí que es verdad que vas viendo cómo nos traspasamos las unas a las otras las herencias estéticas, ¿no? Uh-huh. Y ves el peligro que hay en el traspaso de esas herencias estéticas. Todos lo hacemos con nuestra mejor intención, pero todas lo hacemos mal.
Hay una cosa que, a ver, la verdad es que me estáis poniendo un poco los dientes largos, luego cuando te acabes el libro me lo pasas.
Claro.
Deduzco, un poco por lo que he leído en Patricia, que digamos que la mujer, evidentemente, en este caso que estamos hablando, podemos decir o afirmar que llenar armarios sin ropa que luego no te pones es síntoma de, ¿cómo decir? No sé si de inmadurez o de fragilidad o de de carácter dubitativo de la mujer en sí misma, de creerse en sí misma.
Debilidad e inseguridad.
Eso es, perdón.
Inseguridad absoluta, claro.
Demuestra debilidad porque no eres capaz de resistir a tus impulsos si no tienes las herramientas ni te has preocupado por tenerlas para resistir tus impulsos de compra, y esos impulsos no suelen responder a necesidades. Es como casi una adicción, ¿no? O sea, es como quien no es capaz de no tomar X, ¿no? O de tal. Bueno, pues esto es igual. Esa es la parte de la debilidad. Y luego la parte de la inseguridad es que normalmente la compra siempre es en búsqueda de la prenda perfecta que nos haga sentirnos bien y vernos bien, cuando realmente el origen debería estar en conocer nuestra silueta y saber y buscar exactamente una prenda con un patrón X, porque esa es la prenda que nos va a sentar bien a nuestro tipo de morfología, ¿no? Y tener claro que nosotras somos nosotras y la de al lado es la de al lado, no tenemos los mismos cuerpos, no nos van los mismos patrones y tampoco tenemos las mismas circunstancias vitales. Por lo tanto, tampoco nos va el mismo tipo de ropa. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a tener niños, he vuelto a la minifalda ahora, pero cuando hay que agacharse en el parque se acabaron las faldas.
Claro, así es.
Entonces, esas son cosas que nadie piensa, entonces tú sigues comprando, entonces las acumulas porque luego no te las pones, entonces la frustración...
¿Y lo de irse de compras para quitarse la depresión o la depre o tal?
Bueno, pero es que eso es un placebo, eso es como el azúcar. O sea, sube un pico de un segundo, que es cuando le das al clic o cuando pagas en la tienda... Y a los 2 segundos vuelve a bajar.
Así es. O sea, lo que es importante es también, me imagino, Patricia, la aceptación, ¿no? De cómo somos.
Claro.
Y de aprender a sacarnos partido, en definitiva.
O sea, es construir un poco la casa por los cimientos en vez de por el tejado. Es decir, primero entiendo cómo soy, cómo es mi cuerpo, analizo mis circunstancias, intento pensar un poco en el mensaje, en cómo me quiero transmitir yo. Cómo quiero transmitir yo hacia los demás quién soy, etcétera. Y una vez tengo claros los cimientos, empiezo a construir qué tipo de patrones me sientan bien, cómo se mezclan los colores, etcétera. Y así es como construyo al final un estilo que me hace sentirme segura conmigo misma y segura de cómo voy yo, independientemente de cómo aparezca el de al lado vestido, ¿no?
Así es. Patricia Eguidazu, el día que dejé de comprar ropa, de la creadora del método Triciazu. Ha sido un placer inmenso, gracias. De verdad, es adictivo leerte, por cierto.
Te abre mundo.
Muchas gracias.
Un beso grande, Patricia. A seguir teniendo un buen verano. Javier, hasta mañana. Mañana volvemos.
Un beso muy grande, Begoña.
Venga.
Para todos.
A las 7 volveremos con más de uno. A las 6 empezamos con Diego Fortea.
Más de uno en Onda Cero.